Deportes, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A con el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Fiscalía Militar de Matanzas está dilatando la respuesta a una queja presentada el 22 de este mes de noviembre sobre el acoso de la seguridad del Estado a un preso político. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La Fiscalía Militar de Matanzas no ha contestado una queja que Rosana García Pedraza, esposa del preso político César Adrián Delgado Correa, remitió a esa instancia el 22 de noviembre.
Yo hice dos denuncias a la Fiscalía Municipal, donde dejé plasmado las inquietudes que tenía de la prisión de Ahuica, Alto Rigor, donde actualmente se encuentra mi esposo César Adrián Delgado Correa, manifestante pacífico del 11 de julio. El tema abordado de mis denuncias eran que dejaran el acoso sistemático que tenían con mi esposo, y la otra es que le sacaran unas pertenencias que tenía adentro del penal que ya no le eran útiles.
En un documento al que Radio Televisión Martí tuvo acceso, García Pedraza refiere el acoso sistemático de funcionarios del penal y agentes de la policía política contra su esposo. Además, solicitó que le permitieran retirar del centro de reclusión unas pertenencias del preso político que a él no le eran útiles allí. García Pedraza relató que el 18 de noviembre, por vía telefónica, recibió una citación para presentarse el 22 en la Fiscalía Provincial.
Me dieron respuesta a una, que sacaron las pertenencias de mi esposo de la prisión. La otra denuncia del acoso sistemático no me la han dado respuesta. Me la elevaron para la Fiscalía Militar.
En su carta a la Fiscalía, García Pedraza cuestionó la calificación de preso común que le otorgan las autoridades a su esposo y otros participantes de las protestas, y sin embargo son continuamente hostigados e interrogados por la seguridad del Estado. Más adelante critica un artículo publicado en el periódico Granma, en el que su autor afirma que no hay presos políticos en Cuba.
Yo sí creo que aquí en Cuba sí existen presos políticos, aunque los llamen común.
César Adrián Delgado Correa, licenciado en Cultura Física, fue condenado a 5 años de privación de libertad. El tribunal lo encontró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Organización Transparencia Electoral ha instado a las autoridades en Cuba que permitan una auditoría independiente de los resultados de las elecciones municipales celebradas el domingo pasado. Jesús Delgado, representante de Demo Unlapped, que es parte de la entidad regional.
Transparencia Electoral monitoreó el proceso electoral de las elecciones a las asambleas municipales que se celebró este domingo 27 de noviembre en Cuba. También estuvo monitoreando la fase previa de asambleas de nominación de candidatos y colaboró con varias organizaciones que hacen monitoreo electoral independiente en Cuba, que dieron reportes sobre la gran abstención que se registró a lo largo de la jornada electoral. De hecho, el Consejo Electoral Nacional, sin ninguna excusa, extendió el horario de votación hasta las 7 de la noche, justamente para movilizar electores ante la falta de asistencia a las urnas. Las organizaciones que monitorearon el proceso electoral, así como distintos periodistas independientes en la isla, dieron cuenta de que la abstención fue altísima, incluso mucho más de la que se registró en el referendo del Código de las Familias, y es por esto que se ponen en entredicho los datos anunciados por el Consejo Electoral Nacional, en los que informa que el 68% de los electores habilitados asistieron a los centros de votación. Es por eso que Transparencia Electoral exhorta al Consejo Electoral Nacional a que permita una auditoría independiente sobre los resultados electorales para garantizar que son los mismos que ellos han anunciado en la mañana de este lunes.
Y a propósito, tras las elecciones municipales en Cuba, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos se ha referido también al mecanismo de elegir a los candidatos, así como el proceso impuesto para esta aprobación.
Las elecciones parciales en Cuba, un proceso donde el pueblo se limita a elegir delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, que en su totalidad son aprobados o seleccionados previamente por el Partido Único y cuyas facultades se limitan a ventilar los problemas domésticos en cada municipio. El mecanismo imperante hasta ahora le impide al pueblo elegir directamente al presidente de la República y a los diputados del Parlamento. Se escuchan en la calle exclamaciones como esta: ¿para qué votar si los delegados no van a resolver los graves problemas económicos y sociales que mantienen en la más absoluta penuria a la población? Basta ya de tanto opresión y falta de libertades. Pongan en libertad a los presos que mantienen por pensar diferente. Usted, Ramón Jiménez Arencibia, coordinador de la Red de Apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Por su parte, la activista Rosa María Payá, líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, también criticó duramente las elecciones municipales en la isla. Por medio de Twitter, Payá dijo textualmente que la dictadura fracasó en su montaje con las votaciones fraudulentas del domingo. Agregó que la mayoría de los cubanos simplemente no se prestaron para asistir a lo que se describió como una farsa. También dijo que el pueblo se abstuvo de votar porque lo que quiere es el cambio y no los candidatos del gobierno. De otra parte, migrantes de Cuba, Panamá, Ecuador y Venezuela avisaron de una posible caravana de 2.000 personas que saldría desde la frontera sur de México ante la negativa del gobierno mexicano de otorgarles permiso de tránsito. Cientos de migrantes de Tapachula, en la frontera con Guatemala, rechazaron las fórmulas migratorias múltiples del Instituto Nacional de Migración para estar de manera legal en el estado de Chiapas por 30 días, pero con el impedimento de transitar a otras entidades. Este grupo de extranjeros empezó el lunes a organizar una nueva caravana de unas 2.000 personas para salir caminando sin documentos a la frontera norte con Estados Unidos. El panameño Ramón Esteban Cuevas señaló a la agencia de noticias EFE que su objetivo es salir de Tapachula a la madrugada porque no cuenta con suficientes recursos para pagar hospedajes y alimentos. En tanto, una migrante cubana de nombre Yonaisi expresó que sus compatriotas no quieren ingresar a la estación migratoria siglo XXI porque teme que las autoridades los deporten. Y la Fundación Rescate Jurídico ha entregado el premio Carlos Alberto Montaner de Periodismo a dos periodistas independientes cubanos. Reconoció a dos activistas y prisioneras políticas por su lucha en favor de la libertad en Cuba. Roxana Romero tiene este informe y las declaraciones de Santiago Álvarez, ejecutivo de esta organización.
La Fundación Rescate Jurídico recientemente entregó el premio Carlos Alberto Montaner de Periodismo a Lázaro Yuri Valles Roca y Henry Constantín. Dicho reconocimiento destaca a aquellas personas que se oponen a la dictadura y luchan por la libertad de prensa en la isla. Constantín agradeció en Facebook el poder compartir esta distinción. Lo mejor de la noticia no es que el jurado aprecia tanto mi trabajo en Cuba, sino con quien he compartido el premio, con Lázaro Yuri Valles Roca, un periodista y activista que lleva más de un año preso por ejercer su libertad de expresión y tiene la vida en riesgo por los problemas de salud contraídos en la cárcel. A él lo conozco y lo admiro por ser un tipo tan ocurrente como claro en sus ideas y decidido a quedarse en Cuba y no con los brazos cruzados. Se lo merece muchísimo.
Hay pocos opositores y periodistas independientes en Cuba que haya tenido que pasar por lo que ha pasado Yuri Roca. Las humillaciones que le han hecho pasar en la cárcel y todas las cosas que le están haciendo pasar hoy en día son increíbles. Y en cuanto a Henry Constantín es verdaderamente un valor de la patria, un periodista extraordinario, un escritor extraordinario y un hombre que no ceja en su lucha por la libertad de prensa.
Sayli Navarro Álvarez y Cici Abascal también recibieron un homenaje por su lucha contra la falta de libertades en la isla. Las opositoras están presas por salir a manifestarse en las calles el pasado 11 de julio.
Ellas no solo se merecen ese premio por ella, sino se lo estamos dando a ella porque representan una juventud de mujeres que se han lanzado a la calle por encima de los hombres, por encima de los viejos, de los políticos, de todo el mundo, y están sufriendo en carne propia por más de una vez las cárceles cubanas.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 5:40, vistazo a América Latina. La vicepresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, criticó al tribunal que la juzga por supuestos hechos de corrupción durante su periodo presidencial. Amplía Jorge Orellana.
A una semana de que el tribunal dé a conocer su veredicto, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner acusó a los fiscales que pidieron para ella una condena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de haberse dedicado a mentir, a injuriar durante el juicio que comenzó el 2019. Los fiscales acusan a la dirigente peronista de 69 años de haber liderado una organización delictiva que adjudicó de forma irregular 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado de la provincia de Santa Cruz, que en pocos días más también se enfrenta junto a otros 11 acusados a posibles condenas de cárcel. Los imputados en el juicio tienen la opción de exponer sus últimos argumentos antes de que el tribunal dé a conocer las sentencias el 6 de diciembre. Los delitos imputados a la vicepresidenta son por haber sido jefa de una asociación ilícita y defraudar al Estado por cerca de $1,000 millones. Sin embargo, la vicepresidenta considera que las acusaciones de las que fue objeto en esta y otras causas fueron armadas por opositores en conveniencia con sectores mediáticos y el Poder Judicial para perseguirla y sacarla del escenario político. En una de sus últimas presentaciones públicas, la expresidenta Cristina Fernández dijo:
así estamos en la República Argentina, y una justicia que ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima, le sirvo de acusada.
En sus redes sociales, la expresidenta argentina escribió sobre las 20 mentiras por las que es juzgada, rechazando que la asignación de fondos para obras viales fuera ilegal. Los fiscales, en tanto, consideran que la dirigente política orquestó la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en la República Argentina. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nicaragua vive bajo un estado policial y la denuncia de un periodista opositor en el exilio, y amplía la información la agencia francesa de prensa.
Nicaragua vive bajo un estado policial que se impuso en septiembre de 2018, es decir, 4 años consecutivos bajo un régimen que por las vías de facto conculcó las libertades. No hay libertad de reunión, libertad de movilización, libertad de prensa, libertad de expresión. Y la, digamos que el punto más visible de esta represión es la existencia de más de 225 presos políticos.
El periodista Carlos Fernando Chamorro hace esta denuncia en entrevista con la AFP desde París, donde se encuentra en representación de la opositora encarcelada Dora María Téllez, a quien la Universidad Sorbona Nueva entregó el doctorado honoris causa.
El mensaje es que ella dedica este premio a los presos políticos de Nicaragua, a la liberación de los presos políticos de Nicaragua, y que le agradece a la Sorbona por este reconocimiento, ¿no?, a su extraordinaria trayectoria de vida, su compromiso con la democracia y la justicia social, y sus grandes méritos también como intelectual, como luchadora y como historiadora.
Téllez se cuenta entre más de 200 opositores encarcelados, entre ellos varios precandidatos a las elecciones de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega logró un cuarto mandato consecutivo desde 2007. El periodista del medio El Confidencial e hijo de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro se encuentra exiliado en Costa Rica, desde donde sigue denunciando la situación en su país. Su hermana Cristiana, precandidata a la presidencia, está en arresto domiciliario, así como su hermano Joaquín y 2 primos.
Ese es el estado de la situación que hay en Nicaragua. La represión en ese sentido es indiscriminada, y este es un régimen que se sostiene en el poder por la fuerza de la represión.
El gobierno de Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo lanzó una persecución política desde las protestas opositoras de 2018 que atribuyen a un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos.
Mira, cuando la gente salió a protestar en abril de 2018, una de las consignas en las calles era Ortega y Somoza son la misma cosa. En Nicaragua se ha producido una regresión a un modelo dictatorial familiar, que incluso pretende convertirse en una dictadura dinástica. Ortega gobierna con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta y con sus hijos como asesor.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito declaró este martes a Nicaragua en desacato permanente a las numerosas órdenes de liberar a opositores encarcelados y elevará la situación a la Asamblea General de la OEA. El Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo a las medidas provisionales adoptadas en favor de 75 opositores al gobierno presos. De otra parte, el ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, anunció que el gobierno iniciará una ofensiva militar contra los grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, considerados multicrimen en zonas fronterizas. Prada aseguró que se han establecido en contacto con los países en la frontera porque se ha notado una actividad que se va a combatir con las fuerzas del país. Y la licencia otorgada a las empresas Chevron para ampliar operaciones en Venezuela podrían impactar positivamente en el sector de los hidrocarburos, pero mucho dependerá de los avances en los acuerdos políticos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición firmaron un acuerdo que anticipa la creación de un fondo para la atención social con recursos congelados en el exterior para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron producir y extraer petróleo venezolano y exportarlo a Estados Unidos. Sin embargo, la licencia presenta restricciones, como la no autorización del pago de impuestos, regalías y dividendos al gobierno venezolano. En ese sentido, a juicio del expresidente de Petróleos de Venezuela, Humberto Calderón Berti, el tema de la licencia no debe magnificarse. Sin embargo, y consultado por La Voz de América, el economista y exministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez, resalta que Chevron tiene una capacidad instalada que no ha podido aprovechar debido a las sanciones.
Chevron resistió y logró gestionar licencias para mantener al día las labores de mantenimiento y preservar esa capacidad que, una vez puesta en marcha, puede sumar a los 110 mil barriles actuales al menos 125 mil barriles de petróleo más diariamente.
Álvarez añade que el impacto sobre los precios del petróleo y gas consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania ocasiona que las reservas petroleras y gasíferas de Venezuela adquieran una creciente importancia.
Al otorgarse la licencia a Chevron, es de esperar que el gobierno de Estados Unidos también otorgue licencias similares a otras empresas petroleras que operan en el país, tales como Repsol y Eni.
En tanto, para el economista Francisco Munaldi es necesario mantener cautela respecto al análisis de los efectos de la licencia a Chevron, pues existen múltiples interpretaciones de cómo se va a ejecutar e insistió en que implica una flexibilización gradual. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Autoridades en El Salvador están preparando albergues para acoger a posibles desplazados por el incremento de la erupción del volcán Chaparrastique en el oriente del país. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
Más de 10.000 personas podrían estar en riesgo si continúa el aumento de la erupción fase 1 o básica que ha presentado el volcán Chaparrastique en el departamento de San Miguel, en el oriente de El Salvador, y que según expertos en geología, es un volcán joven. Las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil tienen listos los albergues para evacuar, de ser necesario, a las familias que habitan en las comunidades próximas al volcán, que incrementó la intensidad y la altura en la emanación de gases y cenizas, lo que según expertos es una señal que puede presentar una fase eruptiva de mayor peligrosidad, como explica Francisco Barahona, vulcanólogo de la Universidad de El Salvador.
Esos sismos volcánicos persistentes son un indicativo de que dentro del sistema de este volcán hay un proceso continuado de ascenso de magma, es decir, que le apunta a hacer una erupción ya tipo con magma líquido.
Las cenizas se han esparcido en un amplio perímetro y las mediciones de los vulcanólogos registran un promedio de 13 explosiones por día desde hace más de una semana. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, dijo que el monitoreo continúa a fin de considerar los parámetros de la alerta temprana.
Esa ceniza que está acumulada en el conducto del volcán desde hace varios años y esto es lo que está expulsando el volcán. La actividad del volcán pues es de tipo estromboliana, son explosiones poco violentas acompañadas de mezcla caliente de gases, fragmentos de roca.
Las autoridades de Protección Civil han declarado alerta verde para 3 localidades próximas del oriente del país y está prohibido todo tipo de actividad turística en un radio de 6 kilómetros a partir del cráter del volcán en erupción que está en la etapa fase 1. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
Y terminamos en Ecuador porque el gobierno de ese país ha reaccionado ante el aumento de la inseguridad y la amenaza de bandas de delincuentes que invaden los hospitales para victimizar a sus rivales. Desde Quito informa Giselle Jacome.
La delincuencia organizada traspasa los límites en Ecuador cada vez y avanza para demostrarle al Estado y a la sociedad civil que sus armas son las que se imponen. A menos de 2 semanas de haber lanzado disparos contra un hospital en la ciudad del puerto de Guayaquil, ahora 7 miembros de una banda ingresaron al hospital Napoleón Dávila en la costanera ciudad de Chone, provincia de Manabí, y tomó rehenes en su intención de asesinar a un joven que ya había sido herido en una balacera anterior y estaba ingresado en ese centro de salud. La policía logró neutralizarlos, pero los momentos que vivieron los rehenes fueron de terror. Homero Andrade, trabajador del hospital, es uno de ellos y relata.
Todos los servidores públicos aquí no tenemos nosotros una seguridad.
El ministro del Interior, Juan Zapata, mencionó que fueron detenidos 7 delincuentes y que se había incautado armas, entre ellas ametralladoras. Señaló que hay 113 detenidos desde el estado de excepción que se declaró el 1 de noviembre en 2 de las provincias más violentas, Guayas y Esmeraldas. Pero el problema ahora está en otra provincia, Manabí, y el funcionario informa sobre los operativos.
A través de allanamientos se logra desarticular y dar un golpe también a una banda que actúa en el territorio de Manabí responsable de sicariatos, de extorsiones.
El gobierno trabaja en varios frentes y uno de ellos tiene que ver con la incorporación de 1.300 guías penitenciarios al sistema de seguridad de las cárceles. El país tiene 35 cárceles y este número de guías es poco. Sin embargo, el presidente de la República ha prometido que en 2023 se sumaría 1,000 más.
Pero los invito a actuar con firmeza, con decisión, con entereza para defender a la gran mayoría de ecuatorianos. Puedo anunciar que en el primer semestre del 2023 se integrarán 1,000 servidores más para el servicio penitenciario.
El mandatario mencionó que el Estado no se va a someter ante el narcotráfico ni al terrorismo. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Son las 5:52. China acelerará la vacunación de mayores tras las protestas en ese país en contra de los confinamientos por el coronavirus.
China acelerará la vacunación de los mayores contra el coronavirus. Así lo decidió la Comisión Nacional de Salud del gigante asiático, 2 días después de unas manifestaciones históricas contra las restricciones sanitarias. Según indicaron a la prensa los responsables, actualmente menos de 2/3 de los habitantes de más de 80 años están plenamente vacunados. Luego de las protestas del fin de semana en numerosas ciudades, estaban previstas más manifestaciones que no tuvieron lugar debido a una fuerte presencia policial. En Shanghái, cerca del sitio donde se realizaron las protestas el fin de semana, los propietarios de los bares dijeron a AFP que recibieron órdenes de cerrar a las 22 horas bajo el motivo de control de la epidemia. Sin embargo, hubo algunas protestas esporádicas en otros lugares. En Hong Kong, decenas de estudiantes se congregaron para honrar a las víctimas del incendio de Urumqi, capital de la región de Xinjiang, que fue el elemento desencadenante para las manifestaciones más extensas desde el movimiento pro-democracia de 1989. El gobierno desmintió el lunes las denuncias de que el trabajo de los bomberos se habría visto entorpecido por la normativa sanitaria.
Un general iraní reconoció que más de 300 personas han muerto en los disturbios vinculados a las protestas en diversas partes del país, en la primera versión oficial sobre víctimas en 2 meses. La organización Human Rights Activists en Irán asegura que la cifra es considerablemente inferior al número de víctimas que ha calculado. De otra parte, el expresidente ruso Dmitry Medvedev advirtió a la OTAN que no proporcione a Ucrania sistema de defensa antimisiles Patriot. Medvedev dijo que esos escudos defensivos serían inmediatamente un objetivo legítimo de las Fuerzas Armadas rusas. A su turno, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una potencial venta de armas por valor de más de $300 millones a Finlandia. La aprobación de la venta propuesta se produce cuando Finlandia, que comparte frontera con Rusia, está tratando de unirse también a la OTAN. Y termina el asalto yihadista a un hotel de Somalia con 8 civiles muertos.
8 civiles muertos durante un asalto yihadista a un hotel del centro de la capital de Somalia, Mogadiscio, según anunció el lunes la policía.
Los jarillitas mataron a 8 civiles que se alojaban en el hotel y las fuerzas de seguridad lograron rescatar a unos 60 civiles. Ninguno de ellos resultó herido. Durante las operaciones, solo un soldado de seguridad murió y otros 5 resultaron heridos.
El portavoz de la policía somalí detalló que el ataque fue perpetrado por 6 personas. La agresión, reivindicada por el grupo Al-Jabad, vinculado a Al-Qaeda, empezó hacia las 17 GMT del domingo, en medio de disparos y explosiones en el Hotel Villa Rose, a pocas cuadras de las oficinas de la presidencia. El grupo ha intensificado los ataques contra objetivos civiles y militares frente al reciente elegido gobierno de Somalia, que está llevando a cabo una política de guerra total contra los islamistas.
Luces, cámara, acción. Y continúan las reacciones tras la reciente muerte de la cantante de origen cubano y actriz ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y 2 premios Grammy, Irene Cara, que protagonizó y cantó el tema principal de la exitosa película de 1980, Fame, y luego cantó el éxito que definió una era, como era Flashdance y What a Feeling. Alejandro Escalona informa.
La película Encanto está cumpliendo su primer aniversario. Las canciones de su banda sonora fueron escritas por Lin-Manuel Miranda. En 2022, La Casa Madrigal ganó un premio de la Academia a Mejor Película Animada. Jennifer López anunció un nuevo álbum en el que la cantante y actriz continúa contando su historia de hace 20 años con This Is Me Then. This Is Me Now llegará el próximo año. El álbum inicial, que incluye los temas Jenny from the Block y All I Have, se inspiró en la relación que López tuvo con el actor Ben Affleck en aquel momento. El nuevo álbum contiene 13 títulos, incluido uno llamado Querido Ben Parte 2. La agrupación Los Backstreet Boys siguen sonando y ahora tienen un nuevo disco de Navidad. Lo escucharemos esta semana. En el fin de semana falleció Irene Cara, actriz y cantautora ganadora de premios Oscar, mejor conocida por su música en las películas Flashdance y Fame. La artista murió en su residencia en el estado de Florida a los 63 años. Irene Cara comenzó en concursos de televisión cuando tenía apenas 6 años. En 1980 fue seleccionada para interpretar a Coco Hernández en la película musical Fame sobre un grupo de estudiantes de secundaria en Nueva York. En 1983 coescribió y cantó la canción principal de la película Flashdance, por el que obtuvo el Oscar a Mejor Canción Original. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta versión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Recuerde, 24 horas al día, la información de Cuba y el mundo para estar bien informado sin censura. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.